Además, tenemos hoy con nosotros también al profesor José Antonio Pérez Tapias, profesor de la Universidad de Granada de Filosofía, que acaba de sacar una obra de la que ya hablamos en nuestro programa anterior, del bienestar a la justicia, aportaciones para una ciudadanía intercultural. El otro día dedicamos más el programa, si recuerdas, José Antonio, al diagnóstico de Nietzsche, diagnóstico de Marx, la transvaloración, el nihilismo, cómo se caracteriza la época, qué queda de aquellas propuestas. Pero en tu libro tú te metes, además del diagnóstico, en muchos temas, y por lo menos habría como dos grandes zonas que tienen hoy una gran repercusión en el debate actual. Quizá el propio título y el subtítulo lo indica, ¿no?, de bienestar a la justicia, un poco la caracterización de cómo es el estado actual. Es decir, ¿es un estado social? ¿Es un estado del bienestar? ¿Qué diferencias habría entre ese estado del bienestar y un estado de justicia? Y sobre todo ese tema que planteas, ¿en qué medida puede ser un bienestar o una justicia para todos? Es decir, este planteamiento del problema de lo que significan los muros, lo que significan las fronteras y lo que significa ya cómo se traspasan los muros y las fronteras, también con el problema de la inmigración, del que hablaremos después. Entonces, en esa primera caracterización, digamos, en la teorización del Estado, donde aparecen ahí, pues, desde teóricos de la modernidad reflexiva, teóricos de la tercera vía como Giddens, teóricos después como Habermas de lo que es los límites hoy del Estado del bienestar. ¿Cuál sería la diferencia entre ese Estado social, el Estado del bienestar y el Estado de justicia?
Bien, efectivamente, en este libro, como su título indica, lo que se plantea es un determinado recorrido del bienestar a la justicia. Como manera de profundizar, ¿no?, en los logros ya conseguidos, pero en unos logros que, en fin, con sus límites y sus problemas, apuntan más allá. Pienso que el estado del bienestar, que en España, por otra parte, se ha construido en las últimas décadas, en fin, a partir de la transición y fundamentalmente a partir de los gobiernos socialistas en la década de los 80, el estado del bienestar, pues, es un estado, en fin, que se ha consolidado, que ha conseguido importantes cosas en educación, en sanidad, en seguridad social. Hoy también se habla de un cuarto pilar en todo relativo a la ley de dependencia. Bien, pero estamos en una realidad donde ya esos parámetros con los que se pensó el estado del bienestar en la posguerra, sobre todo en los países centroeuropeos y del norte de Europa, esos parámetros ya no están. Por lo tanto, para mantener ese mismo estado del bienestar y aún más para profundizarlo, necesitamos repensarlo. Ese es el motor de esa parte del libro, de ese capítulo centrado en el estado del bienestar. Y no hay que olvidar que durante mucho tiempo hemos estado sometidos a la lluvia fina de un pensamiento neoliberal que se ha pretendido pensamiento único y que ha erosionado mucho no solo los planteamientos del estado del bienestar, sino a través de sus políticas las realidades del estado del bienestar. Por lo tanto, hay que pensar ese estado de bienestar, no solo, como digo, para defenderlo, mantenerlo, sino para prolongarlo hacia adelante. Y eso lo que propongo es que exige, bueno, un replanteamiento profundizando en un principio de justicia que a todos nos obliga y que está al fondo de nuestra misma democracia. La izquierda tiene que abordar esto de lleno. Quizá en determinados momentos, bueno, no aparezca ese tema con tanta urgencia en el orden del día, pero si no, en un momento o en otro, pues lo tenemos sobre la mesa para consolidar ese estado de bienestar y además hacer que el bienestar sea justo, porque un bienestar limitado a unos pocos, por muchos que sea, serán pocos ante el resto del mundo, pues acaba siendo un bienestar injusto. Por eso nuestro estado de bienestar, en el marco de sociedades con un determinado nivel de vida, con una determinada calidad de vida, que afortunadamente se ha conseguido, eso no puede plantearse solo desde un nosotros cerrado, sino desde un nosotros abierto a las realidades de los otros, que por otra parte ya están aquí entre nosotros, ¿no? Por eso es necesario radicalizar el bienestar en términos de justicia. No utilizo nunca la expresión Estado justo. Me parece, a veces otros colegas del ámbito filosófico lo han utilizado, me parecería una formulación excesiva, ¿no? Como para que daría pie a decir algo así, que aquí hemos llegado, ¿no? Utilizo la expresión y me inspiro en Habermas, aunque tampoco él mismo la utiliza, pero Habermas da pie a hablar de un Estado solidario como radicalización democrática de este Estado del bienestar, siendo consecuentes con su lógica inclusiva, que nadie quede fuera de los derechos que a todos se nos deben como ciudadanos. Y Estado solidario en cuanto que el Estado, entre sus funciones, tiene la de ser cauce de la solidaridad que la ciudadanía asume, digamos, en primera persona del plural y en último término cada cual en primera persona del singular. La solidaridad no es algo que queda para los otros, no es algo que queda para las instituciones, sino es algo que todos tenemos que asumir como un compromiso cívico colectivo, y el Estado canaliza esa solidaridad atendiendo además a derechos que paulatinamente se van reconociendo para todos.
Sí, efectivamente. Bueno, estos otros colegas es cierto que no dicen Estado justo, dicen Estado de justicia.
Sí, cierto.
Matizar un poquito, dicen.
Sí.
Porque efectivamente el Estado justo puede incluir más en el punto que dices tú con tanto acierto en el último capítulo al hablar de Isaías Berlin, de la idea del Estado perfecto, la idea de que hay un problema que tiene una única solución y los bienes son compatibles, y como de alguna forma hay toda esa crítica, hay ese peligro, ¿no?, de la escatología realizada. Pero más allá de los términos, se plantea con gran profundidad este tema de la inclusión. Y yo creo que aquí es donde está una de las claves. Porque, claro, esta frase que yo recuerdo de aquel político francés, no sé si fue Michel Rocard, que decía, Francia no puede recoger la miseria de todo el planeta. ¿Cuál es el límite? Entonces plantea este gran problema de en qué medida el estado de bienestar vinculado al Estado-Nación y vinculado a un determinado modelo social que tú citas ahí, del pacto keynesiano, de la Europa de posguerra, va siendo erosionado en los años 70, después a partir del 89 todavía más, con todo el problema de la caída del muro de Berlín. Y entonces se va planteando ese problema, que yo creo que tú ahí lo planteas con gran lucidez, que se dice, bueno, pero el que venga de fuera, que se asimile, que se integre, el término integración, incluso a veces se dice, es que el problema es que no hay integración. Y tú ahí dices, aunque se diga con buena intención la palabra integración, el problema no es solo de integración, es de inclusión. ¿Y cuál es la diferencia?
Sí, en este punto han sido muchos los autores que han ido ya clarificando la cuestión. Venimos de una tradición, si se quiere decirlo así, asimilacionista muy fuerte, ¿no? Que es lo que responde, bueno, pues al etnocentrismo donde en primera instancia estamos instalados. Un asimilacionismo que tiempo atrás se planteaba en términos religiosos. En una sociedad todos tenían que ser de la misma religión, incluso para que el Estado tuviera cohesión. Luego, ese asimilacionismo, ya en medios liberales y demás, pues se conjugó en clave nacional.
La nación
es el elemento en el que todos se suman y comparten derechos que el Estado protege y a los que el Estado da espacio para su ejercicio. Pero en ese enfoque asimilacionista es donde hemos encontrado estas prácticas de integración, unas veces, bueno, más duras, otras veces más suaves. Ahora, pues también se habla muchas veces, bueno, con ingenuidad y buena voluntad de integración, pero tras el discurso de la integración sigue habiendo muchas veces demasiado etnocentrismo, que los otros sean como nosotros y así todo funcionará bien. Bueno, es aquí donde hay que matizar más las cosas. Los otros, incluso que los otros que están ya entre nosotros, pues deben ser como nosotros en aquello a lo que la justicia obliga a todos, a ellos y a nosotros mismos. Para ser críticos tenemos que ser autocríticos con los principios de justicia o el principio de justicia que no cumplimos del todo, ¿no? Por lo tanto, hay que distinguir, y yo creo que sigue siendo una distinción válida, aunque también tiene sus cuestionamientos, entre lo bueno y lo justo. Lo justo es esa parte de lo bueno que nos obliga a todos sobre lo que debemos llegar a acuerdos razonables, sobre lo que basamos instituciones, normas, las formulaciones de nuestros derechos, y eso es lo que responde a la lógica inclusiva de la democracia. La lógica inclusiva de la democracia es esa lógica que lleva esa apertura del espacio democrático al reconocimiento de los derechos del otro, por lo tanto comporta una revisión del concepto de ciudadanía más allá de lo nacional. No es que lo nacional prescindamos de ello. Lo nacional es relevante, tiene su importancia y juega simbólicamente su papel. Lo estamos viendo todos los días, pero no puede ser criterio último de pertenencia ciudadana y de situación de reconocimiento de derechos en un marco del Estado, como es el Estado, sino que la ciudadanía tiene que articularse ya también bajo otros parámetros que respondan más a criterios universalistas. Y eso es lo que queda ya apuntado por la lógica inclusiva de la democracia.
Pero ahí, ¿qué diferencia tendría eso con el modelo republicano y con el modelo multicultural? Es decir, sabemos que el modelo republicano, lo republicano laico sobre todo, porque en el libro también se trata el tema de la laicidad, de alguna forma tienen la idea de que bueno, cada uno puede tener sus particularidades étnicas, religiosas, culturales, pero en el momento de acceder a la ciudadanía, sobre todo a través de la escuela como gran instrumento de vertebrar a la nación, allí lo que importa es que sean ciudadanos, que acepten, digamos, el relato de la república, de la nación, de la historia, de la... Y entonces ha sido, pues por eso vemos todos los problemas que tienen ellos ahora cuando se trata de meter en Francia problemas de particularidades religiosas o étnicas o culturales dentro de la escuela. Y ellos dicen, no, no, la escuela debe ser el ámbito de una ciudadanía que trasciende la particularidad, ¿no? Entonces se ha dicho en ocasiones que este modelo republicano laico es un modelo que no permite visibilizar las diferencias. Y se ha dicho, por el contrario, que el modelo multicultural es un modelo que al primar tanto las diferencias de cada comunidad, cada grupo cultural, impide que haya vínculo. Entonces, ¿cómo logras tú este vínculo que supere, digamos, el modelo republicano que no permite visibilizar las diferencias o el modelo multicultural que aboca a una especie de comunitarismo petrificado?
Sí, nuestras situaciones anteriores, y nos, digo nuestras más europeas en general, ¿no?, occidentales, tanto en versión liberal como en versión más modulada por el republicanismo, no han dejado de ser marcadamente asimilacionistas, porque nuestras sociedades hasta ahora, diríase que han funcionado, han diseñado sus instituciones, sus ideologías dominantes estaban bajo ese prisma, bajo la ecuación de que una sociedad iguala a una cultura. Y eso es lo que ya no se da. Es decir, los hechos ya hacen que esa ecuación, utilizando el símil matemático, sea insostenible. Y en el mismo espacio social encontramos ya diversas culturas y a veces con comunidades muy numerosas. Eso obliga a replantear los parámetros de nuestra convivencia para que efectivamente la inclusividad democrática sea viable, bueno, y la convivencia sea humanamente fructífera para todos. Si por una parte ha habido un peso excesivo de enfoques asimilacionistas, frente a ello tenemos por otra parte los planteamientos multiculturalistas que han sido más sensibles a esa diversidad cultural. Ocurre, sin embargo, es cierto, que no todos, pero sí muchos enfoques multiculturalistas, pues han sido excesivamente proclives al comunitarismo, a planteamientos de comunidades muy cerradas sobre sí mismas, lo cual conlleva una despotenciación del Estado, un vaciamiento de los espacios públicos, una segmentación de la sociedad según comunidades que se repliegan sobre sí mismas. Eso, aparte de alentar fundamentalismo y posiciones intransigentes, bueno, pues supone, digamos, una vía negativa para la democracia que necesita la convergencia en valores comunes, que todos podamos suscribir, compartir, que necesita, bueno, acuerdos en torno a normas que todos nos damos, efectivamente, a través de los cauces institucionales que la democracia supone, implica, bueno, pues compartir una conciencia ciudadana a la que todos nos sintamos vinculados. ¿Desde dónde hacer eso si el asimilacionismo, aunque sea en las vertientes más blandas, integracionistas, tiene sus límites y en cierto punto conlleva a veces cierto abuso injusto sobre los otros al pedirle más de la cuenta a la hora de ser como nosotros? Y, por otra parte, entre un multiculturalismo que fragmenta mucho la sociedad. Pues se abre una vía distinta de ambas que la hemos ido perfilando también entre muchos y yo creo que va quedando bastante clara. Es la vía de la interculturalidad, del diálogo intercultural, que tiene su soporte antropológico en el presupuesto de que las culturas no son islas en el océano de la humanidad. Entre las culturas cabe el entendimiento, cabe el acuerdo incluso en cuestiones de fondo que a todos nos afectan, habida cuenta de que las culturas se viven por parte de sus protagonistas humanos bien concretos, ¿no? Y también tiene esa interculturalidad no solo una base antropológica, sino que responde a un imperativo moral, diría sea un imperativo intercultural, es decir, el imperativo de la búsqueda del acuerdo en aquellas cuestiones de justicia que son obligantes para todos. ¿O qué?
Esa interculturalidad, ¿cómo se haría cargo de la cuestión que no solo es lingüística, no solo es de tradiciones culturales, sino que ocasiones está vinculada a la cuestión religiosa? Porque claro, es verdad, que nosotros, decías muy bien, hemos estado acostumbrados en Europa a la idea de la asimilación vinculada a una sola religión. En el caso de España, aquello que llamaba Unamuno, la fusión espantosa que le veía entre el trono y el altar. O sea, aquella idea, o lo de Fernando de los Ríos, de esa especie de entronización de un solo Estado, una sola religión, expulsar a los judíos, expulsar a los musulmanes, cerrarse a la reforma protestante, ser los campeones de la contrarreforma, que no hubiera eras mixtas, que no hubiera ningún disidente, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos con nuestro modelo? Porque en ocasiones decimos, es que el modelo francés no funciona, el modelo británico, pero nuestro modelo, ¿cómo haría para esto? Porque no es un modelo propiamente laico, para que fuera laico, ¿qué necesitaría? Es decir, ¿cómo sería la laicidad? ¿Qué tipo de laicidad propondrías tú para hacerse cargo de esa diversidad, del reconocimiento del otro y de esa interculturalidad?
Sí, pienso que un Estado democrático de derecho, una democracia constitucional como la nuestra, para ser consecuente debe comportar un Estado laico. No solo un Estado laico, sino la laicidad de los espacios públicos y un principio de laicidad que articule esa convivencia social. Ahora bien, es cierto que la laicidad, que ha tenido un papel emancipador importante en los siglos precedentes, también venía, como es normal por otra parte, ¿no?, dado los condicionamientos históricos desde los que operamos, también venía siendo pensada desde, bueno, unos parámetros que ahora mismo ya no son los nuestros. Vivimos en sociedades mucho más diversas, con un pluralismo mucho más intenso, entre otras cosas, acrecentado por los movimientos migratorios. Hay que hacerse cargo de esa pluralidad social, cultural, que además tiene su reflejo en el ámbito político. Si bien es verdad que no se trata de que lo que configura esa pluralidad sin más, bueno, pues ya tenga todas las credenciales para entrar en el ámbito político, porque una cosa es lo que se da como pluralidad y otra cosa es el pluralismo ético y políticamente valioso, ¿no? Pero, dicho esto, nos tenemos que acostumbrar a conjugar todo en plural, incluso la laicidad. Y precisamente para avanzar en el diálogo intercultural, para esta convivencia entre los culturalmente diferentes de nuestra sociedad, para configurar una ciudadanía intercultural donde lo nacional, sin ser menospreciado, queda relativizado, hace falta ser consecuentes con el principio de laicidad. Lo que añado a continuación es que la laicidad, además de ese componente emancipador, que entre otras cosas libera de la tutela abusiva tantas veces de las instituciones religiosas, y a veces en los países católicos del ámbito mediterráneo, pues esto ha sido muy notorio por parte de la Iglesia Católica, aparte, digo, de ese carácter emancipador, tiene que asumir también esa laicidad, o si se quiere, ese movimiento laicista, una dimensión de reconocimiento, como ocurre también en el ámbito político, el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, reconocimiento de lo que supone el hecho religioso como dimensión antropológica, como dimensión que enriquece desde distintas tradiciones el bagaje plural de nuestras sociedades, pero que puede ser en muchos extremos compartido desde un punto de vista laico.
Y ahí no hay un problema que me resulta, digo, volviendo al diagnóstico del otro día, ¿no? Porque claro, por más buena voluntad que se ponga, son sociedades que se deben abrir al reconocimiento del otro y a la pluralidad religiosa. Pero de alguna forma son o eran sociedades occidentales que de alguna forma habían dejado atrás la religión. Entonces, claro, aquí es donde se encuentran un poco con el problema. O sea, de alguna forma, en el propio diagnóstico de tu libro, digamos, aparece esa idea que el otro día citábamos a Nietzsche, ese texto tan bello, de la muerte de Dios, o las preguntas de cómo se logra valorar, de cómo se logra articular. Entonces son sociedades que de alguna forma habían dicho, bueno, pues dejemos este asunto atrás, y entonces se convivía una cierta situación de secularización de esas sociedades, donde había minorías, no cabe duda, como diría hasta el propio Ratzinger, ¿no? Diría, bueno, pues de alguna forma casi somos como una minoría en un mundo neopagano, llegaba en momentos determinados a decir, es decir, bueno, pero de alguna forma ya estaban vinculadas en la recatolización de lo privado, pero ya eran sociedades, por lo menos las europeas, ¿no?, donde tenían como mucha fuerza ya, pues un cierto tipo de permisividad, de relativismo, de cultura de la satisfacción, de bienestar, y de pronto se encuentra con que vuelve la religión con una fuerza de una intensidad enorme, y en ocasiones como un mecanismo de repliegue identitario para dar algún tipo de personalidad propia, de fisonomía peculiar, incluso yendo en ocasiones pues a exigir determinadas fidelidades a los individuos de esa determinada religión o de esa determinada cultura para que se pueda preservar. Pienso, por ejemplo, en todo el debate con el Islam y las feministas en Francia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese asunto? Porque por buena voluntad que se ponga, ahí hay una dificultad objetiva entre culturas muy individualistas, muy posmodernas en tu lenguaje, y identidades, no digo ya por solo asesinas como lo que aparece en la cita, pero en algún momento fundamentalistas.
Sí, es cierto. Además, todo ello gravita sobre el diálogo intercultural por el que muchos abogamos, ¿no? Que el diálogo intercultural sea necesario, no solo estratégicamente, sino que sea que responda a un imperativo ético con traducción política, no quiere decir que sea fácil. Lo necesario no es siempre fácil, pero es obligación nuestra intentar y acometer y poner condiciones favorables para ese diálogo intercultural, porque la convivencia en nuestras sociedades en el futuro pues va a depender de ello. Hay que poner muchas condiciones. Por ejemplo, mientras se mantengan ciertas condiciones de desigualdad social, ¿verdad?, de marginación o de explotación en los lugares de trabajo, pues eso lastra el diálogo intercultural, prácticamente lo bloquea, porque hace que esos colectivos acudan e instrumentalicen su propia religión para reforzar sus identidades ante entornos hostiles, ¿no? Pero, por otra parte, en esa polarización que señalabas entre sociedades muy secularizadas, como podemos entender que son las occidentales, y otras comunidades culturales ya entre nosotros que vienen de tradiciones donde esa secularización no se ha producido o no se ha producido con esa fuerza, muchas veces la relación pues tiene elementos añadidos de complejidad. Por una parte, hay que decir que nuestras sociedades, como señalaba también en el programa anterior, no son tan secularizadas como a veces nos pensamos. Hay un fondo religioso que muchas veces está más reprimido que suprimido, y dicho en clave freudiana, y cuando retorna lo hace con mucha fuerza y no de la mejor manera. Es decir, que la sociedad estadounidense, por ejemplo, sabido es, bueno, que tiene una presencia de la religión muy fuerte, no políticamente, pero sí socialmente, pero que no deja de influir indirectamente en la política, y en el gobierno Bush se ha visto claramente, e incluso da mucho de sí en planteamientos de corte fundamentalista, en este caso cristiano-protestante. Bueno, en países católicos, pues también aflora, si no un fundamentalismo, un integrismo muy fuerte, del cual en España, pues estamos viendo que quedan todavía dosis, desgraciadamente, más que considerables, que es necesario que se superen, ¿no? Entonces, ni nosotros estamos tan secularizados como pudiera parecer, ni otros están cerrados a una secularización de sus propias sociedades, a un replanteamiento, a reformas de sus propias tradiciones religiosas, claro, lo cual también requiere, pues, condiciones favorables que precisamente tenemos que contribuir a que se fueran dando y se fueran germinando, ¿no?, esos núcleos.
Y para eso, ¿qué tipo de modelo de Estado sería conveniente? Es decir, por ejemplo, ya en el caso concreto del Estado español, es decir, es un Estado no confesional, pero ¿cuáles serían los pasos para hacer ese tipo de ciudadanía intercultural desde el punto de vista de la laicidad?
Bueno, como digo, para esa ciudadanía intercultural hay que ir tocando, pulsando muchas teclas, ¿no? En cuestiones sociales, en cuestiones de reconocimiento de derechos, en cuestiones educativas, la escuela debe ser intercultural. Por eso no debe caerse en planteamientos multiculturalistas de las escuelas, como podía ser en el extremo escuelas reducidas a planteamientos confesionalistas, todo eso. Y luego, en este punto, pues sinceramente creo que lo mejor que podemos hacer es profundizar en la confesionalidad que la Constitución define para nuestro Estado, para llevarla a los términos de una laicidad mucho más consecuente y mucho más explícita. La laicidad no es contraria a la religión, es contraria al confesionalismo, a los privilegios de una u otra confesión religiosa que irían en detrimento de las demás y, en cualquier caso, quebrantando derechos de los ciudadanos. Y la laicidad lo que abre es un espacio mucho más poroso para ese entendimiento entre todos desde tradiciones diferentes, lo cual no quiere decir, y creo que en este punto también hay que matizar las cosas, que las iglesias o comunidades religiosas no tengan nada que hacer en el espacio público, pero tienen que hacerlo en el espacio público social, como lo hacen tantas asociaciones o organizaciones de todo tipo, manifestando sus opiniones, digamos, dando a conocer su tradición, prestándose a compartir, a que se compartan sus espacios y sus símbolos, pero no deben tener una presencia directa en el espacio público político, en lo que es una intromisión ilegítima por distintos mecanismos de presión que tienen detrás un aparato clerical que pretende conservar privilegios. Es ahí donde está lo que la laicidad, de alguna manera, frena, o lo que pone coto y declara como ilegítimo y no ajustado derecho cuando así se regula. Pasos concretos. Hay que profundizar en la libertad religiosa. Quizá haya que ir a una nueva ley de libertad religiosa que esté mucho más atenta a esta pluralidad religiosa y cultural de nuestra sociedad, a una defensa más clara de la laicidad de las instituciones públicas y no solo del Estado, y a partir de ahí propiciar un gran acuerdo para la convivencia interreligiosa en España, distinguiendo entre el espacio, como he dicho, público social y el espacio público político, y que las religiones encuentren, digamos, su lugar cívico, ¿no? En vez de alentar, en muchos casos, como es la Iglesia Católica en España, pues pretensiones confesionalistas de privilegio.
Muy bien, pues muchas gracias. Invitamos a nuestros oyentes y a los amigos que nos acompañan a la lectura de esta obra realmente profunda de José Antonio Pérez Tapias, del Bienestar a la Ciudadanía, Aportaciones para una Ciudadanía Intercultural, publicado por Editorial Trota, y que da pues continuidad a una obra amplia, Internautas y Náufragos, Filosofía y Crítica a la Cultura, distintos trabajos sobre educación, sobre ciudadanía y sobre distintos temas de distintas corrientes, como se ha visto, ¿no? Fenomenología, filosofía, teoría crítica a la sociedad, antropología filosófica, etcétera. Bueno, nos avisan que ya terminamos, por eso despedimos a nuestro invitado. Hasta mañana de estas en donde nos tiene recluida Radio Nacional. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.